Amén. Voy a empezar de tener unos ejercicios mañaneros. Todos ustedes párense. Vamos a hacer algún estiramiento. No me interesa cómo se restiren, pero simplemente restírense. Es bueno restirarse. Muévanse de este lado, de aquel lado. Hagan un respirar profundo. Sacúdanse poquito. Vamos a invocar el nombre del Señor 3 veces todos juntos. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Bueno. Eso es un ejercicio físico. Ahora vamos al ejercicio mental. El ejercicio mental es este. Por el tiempo. Cuando esta conferencia termine, después les cargo a cada uno que se memorice 92, Salmo 92, 14. Así que esta mañana venimos y aquel hermano que está allá en la registración estaba brincando. Y él dice, hermano, yo soy 70 en mi edad física, pero después he encontrado que simplemente tengo 50. Así que él empezó con una gran convicción y estaba celebrando con él que casi la chocaba con él. Y yo creo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Saben? Ustedes pueden ser 70 y actuar como 19 años de edad. Así que el cerebro trabaja de esta manera y no soy un cirujano ni nada de eso, pero sé un poco del cerebro. Así que muchas veces mi cerebro no trabaja como muchos años atrás, pero lo menos que usted lo use, más se va a hacer en tornar en queso. Así que anoche leí un artículo que tenían este gran descubrimiento, y lo cual era el ejercicio. Disminuye su edad. Así que, qué gran descubrimiento. Ya sabía eso. Así que los hermanos más de avanzada edad, ejercítense. Hagan lo que yo hago. Bueno, no exactamente lo que yo hago. Es como ridículo. Pero usted camine. Camine. No corra, las coyunturas se va a lastimar, pero usted puede caminar. Si usted camina, eso le va a ser un buen beneficio a su corazón, igualmente como si estuviera corriendo. Así que levántese de su sillón y haga algunos ejercicios diarios. Y le digo de 2 o 3. Pueden convertirse en compañeros de ejercicio, físicamente de compañeros que se ejercitan. Así que no está tan mal. Tenemos que ser tripartitos. Así que no somos totalmente espíritu y alma. Tenemos un cuerpo y es lo que el cuerpo tiene, el alma y el espíritu. Así que si su cuerpo se deteriora, no, su alma y su espíritu no van a tener dónde ir. Así que ejercítense su mente. Lo más que ejerciten su mente, lo más que su mente va a estar más eficaz. Va a captar todo. Esa es de la manera que yo sé. ¿Okay? Así que hoy, este es mi asignación para ustedes, y yo creo que todos lo pueden hacer. Aunque tenemos algunos mente corta, olvídense de eso. Por lo menos traten. Así que ya tiene el versículo. El salmo, el hombre justo va a florecer en el campo del Líbano. Y van a florecer en los atrios de nuestro Dios y van a llevar frutos en su vejez. Simplemente léanlo algunas veces. Este es el 92:14. Okay. Desde el 12 al 14. Memorícenlos. Okay. Desde el 12 al 14. Uh-huh. Como ahorita se estaban ejercitando, se estaban estirando y como el hombre se estaba floreciendo, así van a crecer como un cedro en el Líbano. Y van a florecer y crecer en los atrios de nuestro Dios. Y van a estar llenos de savia y verdes. Por supuesto no los voy a tomar la prueba hoy, pero algunos de ustedes me gustaría oírlos que lo memoricen, ¿okay? ¿Alguno de ustedes que acepte el okay? Yo tampoco lo memoricé. Pero ¿qué tal para la otra? Tenemos 30 minutos de descanso, así que usen para tomar un poquito de café y ejerciten su mente, su cerebro, y la siguiente reunión vamos a ver si lo pudieron memorizar, ¿ok? Simplemente traten, no se den por vencidos, nunca se den por vencidos. Hoy tengo mucho que hablar de un asunto muy grande, algo muy práctico, pero antes de que lleguemos ahí, quiero decirles algunas palabras que primero, como una continuación de esta tarde, tenemos algunos versículos que vamos a memorizar. Hermanos y hermanas, esto es muy, muy hermoso. En verdad, les diría que acelerante, una fotografía acelerante, que describe personas de edad avanzada, estos justos de edad avanzada, ¿sí? Todos los de edad avanzada justos. Si ustedes son 60, usted sabe que este es un hombre justo, y ustedes saben lo que quiero decir, aún para los de edad avanzada. Así que todos somos hombres justos. Así que el hombre justo, él va a florecer como una palma. Y cuando lean la palabra, no simplemente leanlo, oh sí, esto es muy bueno. No, es la palabra de Dios. Usted tiene que creer, usted tiene que masticarla, tiene que de verdad, ¿qué? Digerirla y convertirse en ella. Así que el hombre justo, cuando usted lee estos versículos, usted simplemente no simplemente los lee y luego florece. Usted le dice, Señor, yo soy un hombre justo, o hazme más justo. Hazme que florezca como una palma, Señor. Yo quiero florecer. ¿Sabe qué quiere decir florecer? Si usted checa su diccionario esta mañana, florecer significa algo que crece, como una planta que simplemente se levanta, como esas ramitas que se levantan rápido, sí, como esas uvas, viñeros, esos árboles que simplemente crecen, que se aceleran, como esos, usted ha visto eso en esas películas que las hacen que los compresan y que en 5 minutos los hacen crecer. Eso es crecer. No simplemente crecer. Digamos que usted tiene un negocio. Oh, y eso es un negocio muy floreciente. Y eso es prosperante. Usted está haciendo dinero ahí. Usted está siendo próspero. Usted está siendo exitoso. Pero saben, florecer es de una manera lujosa, que crece. Es mucha energía, es una gran energía. Y quiere decir que lleno de vigor. que implica mucha actividad. Actividad. Así que florecer tiene un significado. No es simplemente, oh, un pequeño florecer, una pequeña palabra. No, significa todas estas cosas. Así que hablar de las palmas, florecer, se imaginan, imagínense ustedes mismos una palma en la vida de la iglesia que simplemente florece, florece. Debemos de ser de esa manera. Yo quiero ser de esa manera. Y yo voy a orar que yo sea de esa manera. En todos ustedes que sea de esa manera. Así que hagan este versículo subjetivo para ustedes. No oren por alguien más. Usted tiene que crecer como un cedro. ¿Sí? De una manera rica que está alcanzando los cielos. Así que los cielos son los límites, como digo. Algunos de nosotros ponen muchas limitaciones en ustedes. Ustedes no alcanzan sus metas porque ustedes se establecen sus metas muy bajas. Aún los del ejército dicen, oh, vamos alto. Cuando para agarrar más gente los animan, el ejército. Así que nosotros estamos disparándonos para arriba como en la vida de resurrección de Cristo como un cedro en el Líbano. Así que nosotros estamos apuntando para el cielo. ¿No? ¿Ustedes no? Yo digo, nosotros estamos apuntando hacia el cielo. Eso quiere decir que ¿qué? Que hacia Dios. Somos plantas de Dios y que vamos a crecer, vamos a florecer. Y hay tiempos. En verdad les digo, la poesía aquí en el Salmo que trata de impresionarnos. ¡Oh, florecer! Florecer en los atrios de nuestro Dios. Es tiempo de que los hermanos de avanzada edad florezcan donde quiera y que seamos verdes, todos seamos verdes. Amén. Yo aún podría estar yo en una andadera, pero estoy floreciendo. Ellos todavía estamos trayendo frutos en los tiempos antiguos. Tienen que clamar esto, hermanos, reclamarlo. Así como Juan el Bautista, que tenía 60 años, lo que sea, y Sara, que tuvo a Isaac, ¿a los cuantos? A los 90, Dios mío. Oh, yo aún quisiera tener algunos hijos hoy. Todavía tenemos que traer fruto aún en nuestra vejez. Tienen que orar esto, de que nosotros desafiemos las leyes de este físico universo. ¿Por qué? Porque otra ley opera en nosotros, la ley del espíritu de vida que está en Cristo. Esa es la vida Zoe, la vida eterna. Aún si usted tiene 90, todavía puede tener hijos. O sea, todavía podemos llevar fruto. Oh, yo quiero poner fe en ustedes. No simplemente no se echen para atrás. Así que ellos van a ser llenos de savia y verdes. Así nosotros debemos ser así, llenos de grosura, de las riquezas de la vida divina. Verdes, ¿qué quiere decir verde? Nuevo crecer. Verde quiere decir joven. Así que no viejo. Todas estas cosas, todos estos adjetivos, estas descripciones, seguramente se aplican a nosotros, no a esos jóvenes que están ahí afuera, pero absolutamente a nosotros, de acuerdo a Salmo 92. Así que no solamente comprendan estos versículos, pero apréndanlos, háganlos suyos, reclámenlos. Yo realmente quiero decir esto. Oren esto, no creo que esto sea codicioso. Ustedes digan al Señor, Señor, por la iglesia, hazme esto. Así que a la misma vez quiero decirles, les voy a decir tres O's. El alfabeto O, lo que quiero decir, tres O. Que en una forma adjetiva. Como una clase del lado negativo, en En otras palabras, cuídense. Cuídense por estos tres O. Estos tres O es lo que nos va a matar. Esto es lo que nos va a hacer, lo que no nos va a hacer verdes. Lo que no nos va a llenar, a estar llenos de savia, sino nos va a secar. No nos va a hacer fluorescentes. ¿Pero qué? ¿Eh? Esto nos va a bajar, nos va a degenerar. Estos tres O's. Así que ustedes pueden pensar algunos tres O's que vienen para mí. A lo mejor ustedes pueden pensar en algunos tres O's. Pero, obvios. Obviamente. O. Es obviamente. Ahora, el O. Envejez. Envejez. En inglés es old. Así que empieza con la O. Así que ser viejo es un problema grande. O también vejez. Entre nosotros y cada grupo. Oh, viene a través de muchos lugares. Les digo, la primera cosa es cuando ustedes no viven por la vida del Señor, por la vida divina, todavía viven en su naturaleza, en su carne, en su ser, en su yo. ¿Quieren lo que digo? Todos ustedes automáticamente están viejos. Pueden estar teniendo 20 años, pero están viejos. Y para nosotros, que estamos físicamente viejos, ese es un problema grande. Así que hermanos y hermanas, es sobre el tiempo. El hermano Ron Cangas decía que íbamos llegando a la tercera etapa, a la cuarta etapa. Pero es tiempo, hermanos, donde nosotros simplemente debemos rendirnos a la carne, rendirnos a lo que es de nosotros, rendirnos al viejo hombre que siempre han estado con nosotros por mucho tiempo. Debemos, ¿qué dice la palabra? Debemos de deshacernos del viejo hombre. Quítenselo. Como lo nota, como una ropa, como este. Este es un saco. Simplemente quítenselo. Quítenselo. Cada día que se levanten, simplemente quítenselo. No simpaticen con esta Trinidad que no es santa, que es del yo, la carne y el hombre natural. Esto debe de estar alejado. No le den una buena voluntad, simplemente quémenlo. Así que esto es la fuente de la vejez. Y les digo otra cosa, que él también los hace viejos. Efesios les dice manchas y arrugas. ¿Sí? ¿Saben qué quiere decir manchas y arrugas? Quiere decir figuras de la vejez. Mírenme, es lo que yo tengo. Así que algunos de ustedes tienen más arrugas que yo. Pero las arrugas son problemas en la vida de la iglesia y vienen mucho de nosotros como hombres viejos. Y todas estas cosas vienen, como les mencionaba, de la vida natural. Es de donde estos manchas vienen. Las manchas también vienen de heridas, heridas viejas, cortes, esas heridas. Después de un tiempo hemos acumulado mucha historia, muchas historias en la vida de iglesia con esta persona, con aquella persona. ¿Saben lo que quiero decir? 50 años atrás, aquel me hizo algo y 50 años después, todavía me recuerdo. Esa es una grande mancha. De 30 años atrás, ella me lastimó, ella me maltrató. Ella me hizo que yo estaba equivocada y yo me recuerdo bien viviente y les digo, eso es una mancha, ¿ok? Estas manchas y estas arrugas, esas arrugas obviamente vienen de la clase de vejez que acabo de escribir, pero concéntrense en las manchas y eso es que son ofensas que no han perdonado. No perdonar es un problema. Es difícil perdonar, difícil de dejarlo ir. Y algunos de ustedes todavía se esperan hasta que vayan a morir Oh, sí, ya, ok, ya, los te perdono. Sí, ya tienen 2 minutos para vivir y sí, ya es tarde, ¿saben lo que quiero decir? Y cuando les digo, cuando ustedes no perdonan a la gente, es como si ustedes están tomando su propio veneno. ¿Entienden lo que digo? Parece que esa persona no está siendo perdonada por ustedes y ustedes no están, al perdonar, están tomando veneno. Realmente los lastima, les acorta la vida y les causa que tengan problemas psicológicos por el no perdonar, para el no dejar eso ir. Así que nosotros somos expertos en esto. Gente vieja son expertos en esto, en no perdonar. Así que, oh, historias de ofensas, todas estas cosas, les ruego, déjenlo ir. Simplemente déjenlo ir. Olvídense. Ha sido mucho tiempo. Aún Dios ya lo perdonó y ustedes todavía lo tienen en ustedes. Es algo totalmente malo. Nosotros no siempre. Dios les dice, ya perdoné. Eso quiere decir que ya los perdonó a sus pecados y transgresiones. Quiere decir que ya no son. ¿Por qué no adquirimos la divina el divino perdón de Dios? Y muchas veces de eso es porque tienen orgullo. Déjenlo ir, hermanos y hermanas, para que ustedes no tengan estas manchas o arrugas. Arrugas. Así que, oh vejez, tengan un nuevo comienzo. Empiecen, den la vuelta a la página. Tengan un nuevo comienzo. Yo espero que este fin de semana nosotros realmente tengamos un nuevo comienzo. El siguiente, oh, ¿qué es? ¿Qué es? Adivinen qué es. Oh, obstinencia. Ah, y obstinencia, les digo, oh, hermanos de avanzada edad, obstinencia. ¿Saben lo que obstinencia quiere decir? Quiere decir dificultad. Oh, ¿saben qué, hermanos de avanzada edad? Es difícil. Oh, hacer un huevo es muy difícil. Oh, y luego después es muy blando. Si quieren lo que quiero decir, ¿saben lo que quiero decir? Simplemente regañones y difíciles. Pero obstinencia es más que eso, quiere decir que no son flexibles. Usted ha perdido su flexibilidad, ya sus coyunturas están muy duras, ya sus mazos están bien chiquitos y ustedes han perdido flexibilidad, no se pueden doblar. No pueden ir con otros. Ustedes no son transcendientes. Oh, en su manera tiene que ser de esa manera. Oh, yo lo he hecho de esta manera por 60 años y yo no voy a cambiar. Oh, eso es terquedad. Eso es terquedad. Realmente está en la edad, en las personas de edad avanzada. Oh, he sido muy. Oh, mi preferencia. Sí, algunas veces tengo una poquita de preferencia y soy bien terco en eso. O eso es porque la vejez. O yo soy bien obstinado. Oh, Señor Jesús. Oh, hermanos y hermanas, vamos a tratar de dejar esto, de quitarnos esto. ¿Saben que cada día debemos de hacer mucho estrés? Sí, hagan un poco de calentamiento, un poco de ejercicio, un poco de caminar, un poco de brincar o lo que ustedes quieran y se empiezan a calentar primero antes de estirarse. Así que hermanos, cada día físicamente hagan unos ejercicios aplicables para que se hagan flexibles, ¿sí? Esto es parte de ser, de que sean mejor. Y no es difícil, y así no van a llegar a ser tan obstinados. Ahora el tercero. ¿Alguien? O la opinión. O son bien opinantes. Opinionado. Opinan mucho. ¿Saben lo que? Eso está también relacionado con la personas de pensada avanzada, oh, vienen con señoridad, señorío. Oh, esto es, oh, tú estás sobre mis perspectivas, oh, de muchas cosas. Ahora es tiempo para mí de dispensar eso. Eso es opinión. Algunos tal vez tienen opiniones de la Biblia, de un versículo. Yo he visto eso. Algunos de edad avanzada, yo he visto eso. Oh, es un oh de la opinión. No frecuentemente, pero de tiempo en tiempo reciben un gran paquete de papeles, de manuscritos en chino y veces en inglés, y muchos me lo mandan de Taiwán, y yo tengo acá este manuscrito, es un paquetón grande, y que digo, ¿qué es esto? Y abro uno y wow, es como un manuscrito. ¿Saben lo que son estos de letras en chino? Muchas páginas y cajas, y las llena ustedes y escriben ellas. Página hasta, después de página, página y página y página. Y digo, Señor Jesús, estos han, parece que han copiado los estudios vida y me los han dado. Y no, esto es porque no tienen nada que hacer y simplemente empiezan a escribir todas estas cosas que son bien difíciles de decidir. Y es, cómo ser espiritual, cómo ser profético. Y a las últimas digo, Señor, todo esto es opinión, opiniones bíblicas. Y yo simplemente, y luego hay veces que recibo inglés y digo, Señor, página y página de críticas de la vida de la iglesia. ¿Saben lo que quiero decir? Oh, les digo, hermanos y hermanas, opiniones matan. Opiniones matan. Por favor, vayan y agarren este entrenamiento de perfeccionamiento. Va a ser un gran número de capítulos sobre las opiniones. Y una de las últimas manifestaciones del yo, o la expresión del yo, es la opinión. Y yo ya les di estas tres O. Y yo creo que estas tres O han sido, prácticamente cubren todos los problemas. El número uno, vejez. El primer O es vejez. El dos, obstinación. Y el tres, opinión. Así que en vez de estas tres cosas, simplemente sean aquellas pequeñas plantas simples que crecen en los atrios del Señor. Vamos a hacer lo más principal en el factor, en el recobro del Señor. Así que la carga de esta mañana es muy simple. Es la práctica bíblica de dos o tres. La práctica bíblica de dos o tres. Y simplemente les voy a decir esta palabra en la vida de la iglesia. La bíblica o descripción práctica de estas tres en la vida de la iglesia. Eso va a ser el tema de esta mañana. Así que les voy a que lean estos versículos de Mateo. Antes de que yo entre esto, este Mateo, quiero que como anoche tengan un quiero que tengan un viaje por la Biblia, porque quiero convencerlos otra vez que este número o estos números de dos o tres son en verdad frecuentemente usados. Y yo personalmente creo que ellos son como muchos otros nombres en la Biblia que tienen significado, pero que están divinamente inspirados. De otras palabras, que no son números accidentales. Ellos no son números accidentales. He dado un mensaje en Mountain View, ¿sí? Hace dos semanas, por ahí. Y también hablé algo sobre los jóvenes que trabajan, pero olvídese de eso ahorita. Ahorita estoy hablando a usted de una manera fresca. Así que vamos a empezar con Dios. Dios. En Génesis, ¿qué dice? Vamos, ¿qué? Hagamos al hombre. Dios tuvo una reunión, un consejo. Y que claramente implica el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿No está interesante que Dios es tres? Y todavía es uno. Es uno, pero tres. No voy a entrar en esto por qué, pero simplemente estoy proclamando el hecho. Dios es tres. Y aún Dios le gusta pasar tiempo con Él mismo. De tener un consejo con sí mismo. Dios es tres. Dios es tres. Así que, para darles una idea. Y luego Dios hizo al hombre. ¿Hizo qué? Dice que hizo al hombre, pero dice que hombre y mujer, Él los creó. Dios nunca hizo un hombre solo. Él hizo dos. Hombre y mujer. Porque a los ojos de Dios, la female viene del hombre. Y ya ven la costilla y así sucesivamente. Pero el asunto, el hecho, es de que fueron dos. No de enredar, no es un enredoso. Pero tomó dos para tomar el propósito y la intención de este Dios triuno. Así que era dos a uno, dos un hombre y el tres un Dios. En Génesis capítulo 2. Otra vez, no voy a entrar a por qué, nomás le estoy diciendo, ese es el factor, dos. Así que, el individual, usted puede decir, no es de acuerdo a Dios. Dios es singular, Dios es uno, entiendo eso, claro. Pero eventualmente va a haber un nuevo hombre. Pero aún ese nuevo hombre es corporativo. Una entidad corporativa. Así que quiero esta mañana, primeramente que nada, hermanos y hermanas, que ustedes se pongan a un lado. Los hechos de singular o el individualismo. Y no glorifiquen eso. Es en este país. En este país glorifican, ¿saben? En este Estados Unidos glorifican el individuo. Oh, ellos se enfocan mucho en eso. No, no, usted sabe los superhéroes. No, enfóquense a la palabra de Dios. Así que yo no voy a ser exhaustivo en esto. Simplemente voy a hacer algunas citas. Pero en otro sabor, en el Antiguo Testamento usted va y mira Deuteronomio y lee Mateo y lee 1 Timoteo y usted va a encontrar en su concordancia que habla que fuera de la boca de dos o tres testigos. No hay un testigo con uno. ¿Estoy correcto? Usted necesita por lo menos dos. Dos que colaboren. Y aún en las cortes. Si viene una persona, no es suficiente. Usted necesita más de una persona como testigos. Fuera de dos o tres testigos, cada palabra es establecida. Dos o tres. Dos o tres es consistente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aún lo que leímos esta mañana en Mateo 18. Oh, la fuerza. Este testimonio, por lo menos es de dos. Y tres. ¿Saben? El Logan del americano de dos es compañero y tres es ya mucha gente. ¿Han oído eso? Ese dicho que dicen tres no es bueno, o tres es mucho, o manténganlo en dos solamente. Pero esta mañana yo no les digo eso. Yo les digo, 2 es bueno y 3 es maravilloso. Así que vemos esto en la Biblia. Ahora, en otro ejemplo, ¿recuerdan los tres hombres poderosos? David. Este es en Samuel, 1 Samuel. Oh, es un capítulo muy viejo que habla de del poderoso de David, que habla que él tiene 30 y que habla de tres hombres poderosos. David estaba sediento y él dijo, oh, yo quisiera que tuviera algo de tomar. Eso está en el Salmo 1:10, refiriéndose a Cristo, de ser refrescado por un trago, porque David era un tipo de Cristo. Así que David dijo, oh, yo desearía. Así que él simplemente tenía ese pequeño deseo, y estos eran los tres, eran unos hombres poderosos, que cortó lo de las líneas de los filisteos. Y en un pozo, en la ciudad de David, él entró al campo de los palestinos, y entonces para poder, y ¿saben qué hizo? Él lo tiró todo y dijo, no puedo tomar esto porque esto es la sangre de estos hombres justos que fueron y entraron al campo palestino para robar el agua, y unos de ellos murieron para llevarle agua a David. Así que necesita tres. Esos eran tres hombres que fueron. Tres. ¿Por qué tres? Bueno, lo voy a poner muy simple. Alguno tenía que cargar el bote, y otros dos tenían que matar gente. Es difícil mantener el bote y luego estar matando gente. Yo creo que por lo menos uno de ellos estaba cargando el agua y los otros estaban peleando junto a él. ¿No creen que esto es lógico? Esto es lógico. Bueno, rápidamente usted mira coordinación en el factor. Usted mira un trabajo de grupo. Usted mira la mutualidad en operación. Simplemente en esto, en este caso del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Incluso hay muchos casos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos tres hombres poderosos. ¿Y saben quiénes son? Es Pedro, Juan y Jacobo. ¿Saben que el Señor Jesús tenía 12 discípulos? Y ese era el grupo del Señor Jesús. Incluso eran 13, incluyendo al Señor. Eran 13. Y uno de ellos estaba podrido, pero eran 13 en todos, y ese era un grupo pequeño. Pero dentro de ese grupo había 2 y 3. Y en este caso, particularmente mencionando Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro era uno de los hijos del trueno. Y en Mateo, o en Marcos, capítulo 5, habla del Señor levantar a una niña, quien era que era hija de un gobernador, y él se llevó a estos tres dentro de la casa para levantar un muerto. No sé por qué, pero es muy interesante. Y luego tienen el caso en Mateo 17, donde después del capítulo 17, él se reveló la visión de Cristo y la iglesia, en la iglesia de Filipos, lo cual era lo cual estaba cerca de Judea y Samaria, lejos de Jerusalén, y es donde podemos ver la visión. Y muy rápido en el 17, después del 17, los llevó al monte Horeb, y ahí él se transfiguró a sí mismo. ¿Y quién estaba ahí? Solo estos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces en Mateo 26, en otra historia, estaban en el jardín de Getsemaní antes de que el Señor fuera traicionado y crucificado. Usted mira esto en Mateo 26, y él trajo a estos tres con él para orar. en el jardín. ¿Por qué? Yo no voy a entrar ahí. Nomás les estoy diciendo el factor, los hechos. Tres. Debe de haber algo importante acerca de tres. Algo está en ese número que tiene y que tiene utilidad y que tiene una razón y que no es accidental. ¿Correcto? Yo espero que ustedes han sido convencidos. ¿Qué tal dos? Usted simplemente citó dos. Bueno, les voy a dar de dos, por lo menos uno. El Señor comisionó 70 apóstoles, que puede decir, que mandó a predicar, ¿verdad? No solamente como una manada, pero los mandó de 35 pares, de dos en dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí hay una razón. Yo recuerdo que cuando estábamos tocando puertas en los 90 allá en Taiwán, el hermano Eli fue inspirado por esto, y cada tocar puerta decía que tenían que ser tres. Por lo menos dos, pero tres. Uno puede estar en la puerta y los otros orando, y siempre una hermana ahí y con unos dos hermanos, y tal vez mezclando los de edad avanzada con los jóvenes. Pero el punto fue que es dos o tres, y aún los mormones se van de dos en dos porque toman la escritura, son escriturales. Bueno, yo espero que esto sea desde un punto de que hemos estudiado, que los haya convencido. Que hay un pasaje particular, y ese es el libro de Eclesiastés, muy famoso, pasaje muy famoso, en el capítulo 4, Eclesiastés, antes de Cantar de Cantares. Y aquí en el capítulo 4, el rey que escribió esto era Salomón, probablemente, quien escribió todas estas palabras de sabiduría. Y aquí dice en el versículo 9 al 12, mejor son dos que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo. Algunas veces los versículos proceden a decir uno antes del dos no es simplemente bueno. Den se vuelve y dice, porque mejor dos es mejor que uno, porque tenían una buena recompensa por su labor. No sé cómo trabaja eso. El 10, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero hay de que cae y no tiene otro que lo levante. Oh, ¿se miran esto? ¿Por qué dos? Es muy claro. Porque usted necesita un compañero. Necesita alguien que cuide su espalda. Esto es muy lógico. Usted va a caer. Y después va a haber un momento de debilidad. Pero, pobre de usted, si usted está solo y cae. Si no estuviera alguien ahí que lo levante. Oh, es una lástima, es una maldición de estar solo. Así que necesitamos un compañero. 11. Asimismo, si 12 acuestan juntos, se calentarán. Mas, ¿cómo se calentarán uno solo? Es imposible. El verso 12, y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y un cordel de tres hilos no se rompe pronto. Ahora ya tiene tres. Ya se introdujo el tres. ¿Y miren esto? Oh, miren este pasaje. Oh, aquí está hablando sobre la obra, está hablando sobre la debilidad, una falla, y es una discusión de calentarse, de mantenerse calentitos. Y también está hablando sobre qué. Oh, de una batalla. De estar en una batalla, en una pelea. Y todos estos casos, dos es mejor que uno. Oh, y tres hilos, y un cordel de tres hilos no se rompe pronto. La manera que ustedes hacen una cuerda, siempre los entrelazan algunos cordeles. Sí, cuando un cordel puede ser que no estén tan fuertes, pero cuando usted los entrelaza, es un poder, es una fuerza. Es en el 2 o 3. Yo espero que usted lo hagan agarrado. Ahora, con todo eso, estamos listos para venir a este capítulo 18 de Mateo. Les voy a dar un antecedente antes. El Señor Jesús les reveló la iglesia. En Mateo 16. Mateo 16, yo voy a edificar mi iglesia. Y esa iglesia era la iglesia universal, la única iglesia de Dios, y por supuesto. Y los dos capítulos después, en el capítulo 18, ahí estaba una segunda mención de la iglesia. Como sea, en este capítulo, la mención de la iglesia no se refiere a la iglesia universal de Cristo, pero a la iglesia local. En otras palabras, el capítulo 16 es una revelación o la visión de la iglesia. Y mientras que en el capítulo 18 de Mateo concierne la práctica de la iglesia. Así que tengan en su mente práctica. Así que hablamos la práctica de la iglesia. ¿Cómo vamos a practicar la vida de la iglesia? Bueno, simplemente escuchen estas palabras. Este es uno de los antes de Pablo, ¿sí? Y está hablando ciertos principios de los prácticos, de las cosas prácticas de la vida de la iglesia. Y ahora les voy a leer algunos versículos en esa práctica. Ahora, no hay muchos puntos. Hay muchos puntos relacionados a eso, pero voy a mezclar esos puntos para ponerlos en el contexto, en el contexto maestro de dos o tres, ya lo tienen. ¿Sabe cuántas veces dos o tres son mencionadas en estos versículos? En estos seis versículos, de cinco a seis versículos, yo creo que unas tres, cuatro veces. Tres o cuatro veces. Vamos a ver. Voy a separar estos versículos, dividir estos versículos en tres secciones. Primeramente, la sección 1 es 15 al 17. Aquí vamos a mirar un hermano que está en contra de ti, que pecó en contra de ti o pecó en contra del otro hermano. Y se nos fue dicho que este hermano ha pecado o te ha ofendido y que simplemente va y reprueba a ese hermano que pecó. Simplemente uno a uno, ¿verdad? Para cubrirlo en amor. Vamos a practicar esto. Practicamos esto en la vida de la iglesia. Pero si esa persona refusa escuchar, entonces ¿qué dice? Esto es importante. Toma contigo uno o dos o más. Uno o dos contigo. Uno o dos más. Para que para la boca de dos o tres testigos, cada palabra va a ser establecida. Esto no es simplemente la palabra del hermano que pecó. Esto es de los hermanos que van ahí, de dos o tres, juntos. Que con el hablar de dos o tres, hay el poder del testigo. ¿Sí me están siguiendo? Así que ahora, no es simplemente un hombre tratando de ayudar a un hermano, de ayudar al que pecó, sino ahora ya son dos o tres juntos tratando de restaurarlo a tal que pecó. He mencionado a Jacob, pero estaba mirando a esto y a este pasaje antes de esto. Y antes de esto el Señor me estaba hablando sobre los 99 ovejas. Pero ustedes no. Ustedes van a dejar las 99. Esto es como en Lucas 15. Y van a ir y van a buscar la que se ha desviado. Y algunos han puesto aquí esta figura como uno que busca al cordero, a la oveja, uno que se ha perdido. Y yo quiero decirles que en ese sentido, esto aplica no solamente a un hermano que ha pecado en contra de otro miembro del cuerpo, pero en principio esto se aplica a un pecador, a una oveja perdida, a un incrédulo, alguno que necesita rescate y que seguramente va a incluir a un santo, que está en una condición pecadora que necesita ser restaurado, recobrado. Ya sea un pecador o un santo, como sea, estamos hablando de cómo traerlo para atrás, cómo rescatarlo. Alguno que está en necesidad, ¿cómo? Dos o tres. Puede empezar con uno a uno. Puedes empezar así muchas veces, uno a uno, pero eventualmente necesitas dos o tres para poder traerlo para atrás, ganarlo otra vez y aún salvar a un pecador. Así que aquí yo establezco el propósito de dos o tres. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito de dos o tres es que prácticamente lo lleven a cabo. La intención de Dios, el deseo del corazón de Dios. Numeralmente hablando, la manera que a un Dios es tres es porque económicamente Él es tres. Donde esencialmente Él es uno, pero para que Él pueda llevar a cabo su economía, Él es tres. ¿Entienden esto? Él es tres para la operación. No es simplemente para sobrevivir o existencia. Es para llevar a cabo algo, para ejecutar algo, para llevar a cabo la obra del Señor. En nuestro caso, es para servir al Señor en la vida de la iglesia, ¿correcto? Estamos hablando de predicar el Evangelio. Estamos hablando de ganar gente. Estamos hablando de pastorear a los santos. Todas estas obras que nosotros hacemos operacionalmente, dos o tres, es el número correcto. Ahora vamos adelante a la siguiente sección. Por supuesto, dice dos o tres, si el pecador rehúsa, díganlo a la iglesia. Rehúsa oír a los tres, díganlo a la iglesia. Así que dos o tres no son la iglesia. Y si no los escucha, ustedes lo van a tratar como un recaudador de impuestos. Esto es muy serio, ¿eh? Si un hermano viene a mí, no es muy serio, pero si este hermano trae a dos o tres y los rechazo, eso entonces comienza a tocar el gobierno de Dios. ¿Sí? No estoy exagerando. Aquí dice, todavía no, la iglesia es el gobierno de Dios. Pero ustedes están agitando ya las palabras al rechazar a esos dos o tres hermanos. O es algo de la autoridad relacionada a los dos o tres, que no está relacionado a solamente uno. ¿Ok? Ahora voy a la siguiente sección y eso es 18 al 19. Ciertamente les digo a ustedes que lo que aten en el cielo será atado lo que aten en la tierra será atado en el cielo concerniente a este hermano pecador. No es simplemente una oración de atar al Satanás, que típicamente usamos este versículo, pero también se relaciona. Pero esto está en contexto con atar al hermano que pecó. o liberarlo a este hermano que pecó, a este pecador. En ese contexto dice el versículo 19, y por supuesto atar y desatar se relaciona a orar. Así que el versículo 9, otra vez, de cierto os digo que si todos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de ustedes oran? Está hablando aquí de pedir, de desatar y atar. ¿Cuántos? ¿Cuántos están orando? Dos. Hermanos y hermanas, déjenme decirles, una persona orar no debe de orar solo. Todos debemos de orar solos, individualmente. Pero cuando viene a orar, cuando viene para esa oración para tener poder de atar y desatar, y eso es lo que yo quiero dar a entender como un ejercicio gubernamental, de pérdida necesita dos. No es simplemente para testigo, para testificar, de hablar, sino es para qué. Es para hablar a Dios en oración. No es simplemente tratar con el hombre, pero es aún tratar con Dios. Dios, de una manera, quiere oír por lo menos a dos y no solamente a uno. Así que estos deben de estar en totalmente armonía, por supuesto, como una música que están unánimes en oración para poder ser oídos por el Padre que está en los cielos. Pero quiero impresionarlos que la práctica de la vida de la iglesia es en dos y tres, que van a contactar al que necesita, al pecador y los santos. La vida de la iglesia es también dos o tres. O tres, orando. Esto no es simplemente la reunión de oración los martes. Esa es la iglesia, la reunión de oración de la iglesia. Esto es concerniente a diario vivir, en todos los lugares y en todo el tiempo. Dos o tres, orando. Concerniente a necesitado en la iglesia. ¿Agarraron esto? Y finalmente, en el versículo 20, explica, porque es una explicación de por qué dos o tres. ¿Qué es la explicación? La explicación, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es? ¿Cuál es el punto de dos o tres? Escúchenme, porque solamente con dos o tres pueden crear algo que se le llama en medio. Si yo estoy solo aquí, parado aquí, ahí no hay ningún en medio. ¿Sí? No hay ningún en medio ahí. Yo nomás soy. Pero con dos es el principio de en medio. Pero con tres, hay un mejor en medio. ¿Sí ven lo que quiero decir? Usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué el medio es importante? ¿Por qué? Está en este versículo, ¿por qué? Porque en ese en medio es donde el Señor puede aterrizar. Ahí está su marca para que Él aterrice. Si no hay en medio, el Señor no tiene un lugar para aterrizar. No puede bajar, pero donde quiera hay un en medio, en una condición apropiada, en unanimidad, todos juntos, el Señor dice que ahí estoy, en medio de ellos. ¿Saben que estoy aquí simplemente recordando versículo 20? ¿Cómo los otros se juntaron en el cuarto de arriba? Después del Señor resucitó, y que el Señor llegó en medio de ellos, ¿sí? Y algunos de ellos se estuvieron ausentes, pero eso es el Señor es contestando a esto. en resurrección, Él se hizo el Espíritu vivificante, así que Él podía estar con los discípulos donde sea y cuando sea. Pero toma dos o tres. Y ustedes saben que estando esto en el medio es la grande promesa que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y se llama Emmanuel, Dios con el hombre. Tres veces se ha mencionado en Mateo, capítulo 1, capítulo 28 y aquí en el capítulo 18. Dos o tres santos, ahí tenemos, cuando somos dos o tres, ahí tenemos la presencia del Señor. Aún tenemos la presencia económica del Señor. Personalmente, yo tengo su presencia esencial. Cada uno de ustedes lo tiene separadamente, ¿sí? Pero cuando dos o tres crean en medio, entonces tenemos esta presencia económica. Y yo creo que muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Cuando yo estoy con mi hermano orando, ahí hay algo en otra esfera. Eso es en otro nivel. Bueno, todo el hablar es porque queremos promover esta práctica. Una práctica renovada de dos o tres. No solamente dos o tres. Dos o tres en la vida de la iglesia. Eso, aparte de las reuniones de la iglesia y aparte de los grupos, de las reuniones de hogar o grupos que pertenecemos, vamos a considerar esto, práctica de dos o tres, en una manera regular. Ahora, ¿quiénes son estos dos o tres? Por supuesto, son miembros en el cuerpo del Señor, miembros de la iglesia. Pero quiero usar algunas nuevas palabras para describir los dos o tres. Dos o tres son como tres palabras. Dos o tres, es difícil de decir, ¿sí? Pero yo quiero llamarle un equipo, no un grupo. Un equipo. ¿Saben que un equipo? Un grupo es un grupo, pero un equipo siempre implica propósito. ¿Sí? Usted forma un equipo para qué? Para un de deportes, se tiene un propósito, un equipo de deportes. Necesitamos muchos equipos en nuestra vida de la iglesia. Y aún en un grupo pequeño necesitan pequeños equipos dentro de un grupo pequeño. Y cada uno de nosotros, y es como una célula, singular. Pero una célula singular no hace mucho. Usted necesita que tener algunas células juntas. Entonces usted empieza a crear un organismo. Ahora, los dos o tres es un equipo. Usted dice, ¿qué clase de equipo? ¿Qué clase de equipo? Yo les diría, de acuerdo a este capítulo, es un equipo del Evangelio. Sí, es un equipo del Evangelio. Es un equipo de pastoreo. Es un equipo de rescate, que están buscando y rescatando. Es un equipo de rescate. Es un equipo de recobro. ¿Tengo sentido? ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo vamos a poder ir y predicar el Evangelio para salvar a los pecadores y contactar a la gente? Aun cuando el Señor los mandó de dos o tres, por las villas. Santos y hermanas, hermanos y hermanas, encuentren su equipo. No operen individualmente. Encuentren por lo menos a uno más o dos más. Ustedes pueden decir que podemos tener cuatro, por favor. Bueno, no lo digo que sea ilegal, Pero usted dice 6. Oh, no, eso no es 2 o 3. Cuando son 6, no. Para mí, 6 es el principio de un grupo pequeño. Y vamos a hablar eso después. Ahorita no estamos hablando de grupos pequeños. Estamos hablando de apartar a un grupo pequeño que se le llama un equipo. En un equipo pequeño, primeramente, tiene que haber flexibilidad. Segundo, movilidad. Y 3, intimidad. Y 4, mutualidad. Todas estas cosas son encontradas en los 2 y 3. Así que encuentren los 2 o 3. Así que vamos a hablar un poquito. Dejen terminar aquí. La segunda cosa de estos 2 o 3 son que yo le llamaría compañeros. No solamente equipo, pero son compañeros. Compañeros, otra vez, para cierta empresa, para cierta meta, para a obtener. Y en este caso que digo compañeros, yo digo a la siguiente sección de mi compartir, que es el asunto de orar. Estos 2 o 3 son equipos de oración, son compañeros de oración. Así que aquí está. Mírenlo de esta manera. Estos 2 o 3 son un equipo. Son un equipo de rescate para el evangelio. Ahí están. Para pastorear. O para recobrar. Para preocuparse por la gente. Para salvar a la gente. Para traerlos al Señor. Para ayudar a la gente, ¿sí? Y ahí, en el otro lado, ¿está qué? Está la oración, que tiene mucha necesidad para llevar a cabo el otro propósito. Sí, ahí son compañeros de oración, de preguntar, de pedir, de interceder, de suplicar. Para poder llevar a cabo aquella obra de rescate y de restauración. Yo quiero ver en el norte de California un avivamiento y un renovar práctica, una práctica renovante en esto, en la vida de la iglesia. Ahora vamos a hablar quién es mi compañero. ¿Quién es mi equipo? Vamos a empezar con esto. De un equipo normal es una pareja. ¿Sí? Sí, es muy lógico y muy normal. Pero algunas veces la pareja introduce a otra persona singular y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. Y entonces, y debe de ser mejor, más conveniente, es más saludable, yo lo diría. Y aparte, los esposos, cuando tienen 2 o 3, eso va a mantener a los hermanos y hermanas, y es solamente más, excepto cuando usted tiene una pareja que es singular. Pero es mejor tener algunos hermanos y hermanas. Hermanos y hermanos y hermanas, por obvias razones. Así que los jóvenes, aún los jóvenes deben de practicar esto en la secundaria, en la preparatoria. Aún deben de convertirse compañeros, compañeros espirituales. Para perseguir al Señor, para predicar el Evangelio, para preocuparse por cuidar los amigos. Ya, yeah, sí, todas estas cosas que miramos en Eclesiastés que están saliendo. Sosteniéndose uno al otro, calentándose, peleando juntos, yo necesito compañeros por toda mi vida de la iglesia. Ni uno de nosotros, especialmente cuando estamos hablando del servir, predicar el evangelio, cuidando de la obra del Señor o de la palabra del Señor, o los martes, o los de colegio, pueden hacerlo, pero yo no estoy hablando de los jóvenes, sino de nosotros que estamos aquí. Así que ustedes pueden tener dos hermanos que han sido ya, que ya se retiraron, o dos hermanas que se han retirado ya de trabajar, o que tienen el tiempo. Y entonces pueden juntarse. Yo no estoy vacilando. Aún esos dos o tres santos en una casa de ancianos. Ahí pueden ser dos o tres, ahí en esa casa de ancianos, para predicar el evangelio. Yo realmente quiero decir eso. O esos hermanos que están todavía trabajando en el mismo edificio en el centro de San José, porque esos, ustedes dos, se convierten en compañeros y en equipo para que sean para que el evangelio, para que sean un equipo del evangelio. ¿Por qué no? Dos mamás o dos abuelas en el mismo vecindario pueden estar juntas. Y no solamente así, sino de miles de maneras, ustedes pueden esta clase de equipo. Yo me acuerdo cuando el hermano Lee primeramente promocionó esto, y era grandioso, una constancia grandiosa, cómo encontrar mi equipo, mi miembro del equipo, y aún cuando no lo encontraba, y el hermano Eli estaba frustrado, y algunas veces tú pensabas que iba a tomar una semana y después un año y después nunca lo encontraron, y ellos querían estar solos. Bueno, nosotros necesitamos una vida privada, necesitamos estar solos, yo no lo niego. Pero yo estoy hablando acerca tener cuidado del deseo del corazón de Dios en la vida de la iglesia, en una manera activa, productiva, de llevar fruto, de pastorear a los corderos. Sí, esto es de dos o tres. Y les digo, mientras me recuerdo, yo promové 5 libros para ustedes, y yo fui ahí, y ellos ya se vendieron, y yo estoy bien contento de eso. Pero lo más importante es todas las edades para el testimonio del Señor, y los primeros capítulos de esto está sobre las edades, y los últimos capítulos, que saben de qué es, todo está del pastoreo, todo sobre el cuidar a las personas. Esta es una carga a hoy. Y en la segunda sección yo voy a entrar en el asunto de lo que debemos de hacer. Pero en esta sección yo me estoy concentrando en cómo. Y usted va a ser sorprendido que cómo es el equipo. Es el compañerismo. De orar. Y ir. De orar. Y visitar. De orar y ir. Aún usted puede ir a otra ciudad, pero ir de dos en dos, o dos y tres. Solo eso es eficiente. Usted puede visitar a un nuevo. Es mejor tener a otro con usted. Yo le llamo a esto los pequeños comunidades cristianas. Dos o tres. Las pequeñas comunidades cristianas. Y por favor, vayan a leer las notas de pie de página, que el hermano Lee habla sobre de eso. Y eso es lo que se practicaba en la iglesia primitiva, en las primeras edades. Dos o tres. ¿Eh? Ahora, eventualmente, esos dos o tres pueden crecer, porque usted está trayendo a alguien y empiezan a crecer. Eso está bien. Y estos dos o tres están bastante flexiblemente multiplicándose. Y eso no es de que ya están arreglados ustedes por siempre, ustedes como un... de quedarse dos o tres así. No, yo puedo tener muchísimos, dos o tres, dependiendo. Con este hermano puedo tener cuidado con aquel, y con aquel hermano puedo tener cuidado de aquella situación. ¿Saben lo que quiero decir? Pero de otra manera, en otro lado, debe de haber una formación, la cual puede deliberadamente formar este equipo. Y eso es que ustedes tienen el tiempo, que están retirados, y algún hermano dice anoche, hoy leímos en el primer versículo de los de 50 que están ya retirados, pero gracias a Dios por el siguiente versículo. Y el siguiente versículo dice, estamos contratando gente. Así que ya estamos retirados de aquella deber oficial, pero ahora estamos contratando para otro. Así que este es el trabajo. Y es una grande necesidad en el recobro del Señor, donde quiera, para el Evangelio. Y para salvar a los pecadores y para atraer a los pecadores a Cristo, y una gran necesidad para pastorear a estos jóvenes creyentes que están en el Señor, para que sean establecidos. Y también hay una grande necesidad para recobrar a los santos que se han perdido, a los santos que se han desviado. Yo estoy seguro que hay muchos que ahí que ustedes no saben. Y si podemos recobrarlos, la iglesia va a tener un gran incremento. Cuando fui a Taiwán, esas eran las clases de personas que usted tenía que buscar. Y había innumerables. Pero no estaban en la vida de la iglesia ni en las reuniones. Y es grandioso. Si usted toma 3 años para recobrar a un santo, es muy valioso. Vale la pena. Y aún debemos... Y aún si toma 3 años para tomar a un fruto que permanezca, vale la pena. Así que tienen que encontrar ese equipo de dos o tres. Encuentren esos compañeros. Y les digo, no sean tan escandalosos, tan delicados. Tengan sus propias preferencias. No, de acuerdo al liderazgo del Señor. Y vengan juntos primeramente a orar, y específicamente orar, no simplemente por su propia condición, pero orar para el Evangelio, orar por el necesitado, los santos necesitados. Oren por la iglesia. Yo les digo, si ustedes pueden, algunos de estos pueden venir por un poquito, porque tienen el tiempo todos los días. Algunos probablemente no tienen el tiempo. Bueno, 2 o 3 veces a la semana. Algunos pueden hacerlo una vez. De todos modos, háganlo. Durante el lonche, cuando están en sus trabajos, durante el lonche. Después, hermanas, háganlo en el parque, después en la tarde, con su mamá. Todos los de tiempo completo, háganlo de 2 o 3. Concerniente al equipo del Evangelio en los campos, estos 2 o 3 también van a aprender la lección de mezclarse, de morir para el individualismo y de aprender a coordinar con unos con otros lo que es la salvación, qué es salvación. Pero no olviden, estos 2 o 3 no es para 2 o 3 que simplemente nomás se miran uno al otro y leen el estudio vida y se van a su casa. Si el Señor lo permite y el Señor los guíe, pueden hacer eso. A lo mejor quieren hacer eso de una manera persistente espiritual. Pueden hacerlo, pero tiene un propósito. De acuerdo a lo que estamos viendo en Mateo 18, es para nuestro alcance, a los otros, para llevar fruto y también para pastorear. Todo esto es para llevar a cabo el deseo del corazón de Dios, la necesidad de la vida de la iglesia hoy. ¿Lo agarraron? Yo sé que he tomado mucho tiempo, hora y media, y no he dejado tiempo para que ustedes testifiquen, pero vamos a dejar tiempo en la última reunión para que ustedes puedan responder a estos mensajes. Por favor, oren por esto y empiecen a practicar esto. Vamos a parar hoy, ahorita, y empiecen a memorizar. Salmo 92, 12 al 14. Mientras estén tomando té y tal vez memoricen de dos o tres es la manera. O simplemente ahí síganse. ¿Algunos anuncios?
Por favor. Importaba, ella oraba. ¿Ella oraba por qué? Por la familia, por todos los abuelos, incluyendo todos los nietos, incluyéndome a mí. Podía yo recitar alguna oración. Siempre estaba orando por la misma cosa. Yo podía recitarla y siempre oraba por mí. Y más primos y por todo. Eso es lo que hacía. Lo que hace. Tomaba mi mano y me decía, Minoro, cree en el Señor. Confía en el Señor. Obedece al Señor. Y ella recitaba algún versículo de Josué y yo y mi casa serviremos al Señor. Y ella amaba a cada uno de nosotros, uno por uno, y venimos a creer en el Señor. Así que hay algo acerca de su edad que ustedes pueden agarrar a la gente que cree en el Señor, aunque a ellos les guste o no, porque ustedes tienen que agarrarlos. Tienen que... Usen, ustedes deben ser usados. No pueden enfrentarse a su edad. Agarren alguno. Si no, se va a ir al lago de fuego. No. Llévele. Lleven a su edad y ellos van a recibir la vida eterna. Y no solamente me pasó a mí, él le puede pasar en el tren, en todas partes. Y ustedes ven a mi abuela siempre una ley de una mujer siempre diciendo, creen en Jesucristo. Iba al mercado y estaban vendiendo vegetales y ahí les daba un panfleto y decía, creen en el Señor, no vayan al infierno. Porque era una patrona, una cliente. Así que tenía que pagar por los vegetales y tenían que decir los vendedores, sí. Yo no estoy jugando, hermano, estoy no bromeando. No piensen que ustedes son muy viejos para predicar el Evangelio, es solamente en el tiempo, para predicar el Evangelio. Yo creo que ustedes pueden ir a los campos y decir, pero al menos una pequeña diferencia. Y ustedes pueden ser usados en esta edad. Díganles. La gente, los jóvenes no pueden. Yo quiero decir algunas palabras. Hermanos y hermanas, el Evangelio. Estamos en una edad privilegiada para predicar el Evangelio, pero en el tiempo que usted está predicando el Evangelio, ¿qué más? Absolutamente, nosotros pueden ser pastores, pastorear a los santos. Les digo, muchos de nosotros hemos sido constituidos con la verdad muchos años. Ya, nos rasca un poquito, pero esperanzamos la vida de la iglesia. Podemos pastorear a los jóvenes, ellos necesitan a los más viejos para que ellos puedan estar regresados al Señor. No vamos a darle muchos mensajes, pero les voy a decir, experiencias de Cristo, les digo, pastorear a cada uno, especialmente a los más jóvenes que nosotros. Tenemos pequeños, tenemos jóvenes, tenemos de edad de colegio, santos que trabajan, tenemos... Todos los objetos que tenemos, solo tomen algunos en la iglesia donde usted está. Tómelos y pastorelos en una base regular. Ellos van a recordarte a ti. Y dice, en el Antiguo Testamento, una y otra vez, que nosotros debemos proclamar a Dios a la siguiente generación, los viejos. Proclamar a Dios a la siguiente generación, nosotros debemos contar a Dios. La siguiente generación, necesitamos decirle a la siguiente generación acerca del Señor. Nuestros niños, nuestros jóvenes, tenemos que decírselos. Ellos no saben, no están seguros de nuestra fe, pero debemos establecerlos en la fe. Debemos influenciarlos. Decirles a ellos, ¿qué pasa? Díganle lo que pasa en la vida de la iglesia. Díganle que el Señor es gracioso para ellos, que el Señor los salvó en este instante. Ellos, sean ustedes beneficio para ellos. Denles una acumulación de esta recolección de las proclamaciones de la fe. Ve a ser establecida. Desde los viejos, los de señorío, a los más jóvenes. Hermanos como los padres, las hermanas como madres, exhortando y testificando padres, ¿y qué? Y cuidándolos con ternura como madres. Y necesitamos más padres y más madres en la vida de iglesia. Hoy, en este país, más que en ningún otro tiempo. No se miren a ustedes, hermanos y hermanas, toneladas de miles de personas no están abiertos por ustedes para ser alimentados, pero ellos se abrirán. Estamos hablando del Evangelio, pero no puedo hacer, no tengo esto, pero por teléfono, yo no puedo caminar mucho, pero por teléfono puedo hacer, o puedo escribir cartas, o tal vez puede enviar un correo electrónico, usted puede mandarle algún panfleto, tiene muchas cosas que hacer, una como persona adulta. Hay mucho que podemos hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Podemos abrir nuestra casa. En este tiempo tenemos un poquito de estabilidad financiera, tenemos una casa, lo que sea. Y les digo, si abrimos nuestra casa para una reunión o no, abre su casa para invitar a los santos, especialmente a los jóvenes. Usted tiene que ser hospedador. Y no puedo nunca parar de hablar de Jim Grules, el papá. Cuando él era un hombre adulto, este hermano Jim Gruller no hablaba inglés bien, él era un alemán, tenía el acento alemán, y siempre le puedo decir como sus pestañas, su nariz grandota, era de un hablar corto, con su voz alemana, él no podía ir a dar un testimonio en las reuniones, pero el día del Señor, él invitaba siempre jóvenes, jóvenes como nosotros a su casa, y Jim Gruber, la hermana, su esposa, hacía unas comidas inglesas muy sabrosas. Él era inglesa y él era alemán. Creo que estoy correcto. Y después de la comida, en mi caso, junto con otros, que invitaba a algunos, nos íbamos, pero yo recuerdo que después del Día del Señor en la tarde, él venía el sol entraba por la ventana, y iluminaba toda la sala. Y en la avenida Westmoreland en Nueva York, estaba al frente del departamento del hermano Lee. Era un departamento antiguo, pero estaba sentado siempre enfrente de mí en su silla. Y bueno, olvidé todas las cosas, algunas de las cosas que él decía, excepto esta. Con sus pestañotas, con sus ojos grandes, me miraba y me decía, muy seriamente, con su conversación, decía: mi hermano, Dios hoy está todavía esperando por un hombre que esté lleno y completamente consagrado a él. Nunca puedo olvidar esas palabras. Esto cambió todo, y lo tomé como una referencia. Esta palabra, como un cristiano, fueron habladas por D.M. Moody. La convención clase, cuando D.M. Moody todavía fue a Inglaterra y se conectó con el movimiento que tenían allá, y estas palabras llegaron a él, y estas palabras cambiaron su vida, y empezó él a servir al Señor y formó su historia, y él refirió a esa persona estas palabras. Bueno, aún siento derramar mis lágrimas ahora. Esto. No hubo ningún mensaje, ninguna doctrina, nada. Pero solamente un viejo con una carga profunda por los jóvenes y dándole a ese joven esa palabra. Y déjeme decirle, esta palabra reverdece en mí hasta hoy. Y yo le doy este testimonio a los jóvenes para hablar a ellos la misma palabra. Dios todavía está esperando por un hombre, no muchos. Cuando él habló a mí, él me estaba hablando a mí. Tú. Dios está esperando por una persona que esté completa, que dé completamente todo consagrado al Señor. Y yo fui al Señor con la gracia y me consagraba de nuevo. Necesitamos más hermanos Jean Grulers. Necesitamos más hermanas Gruler. Necesitamos más casas abiertas. Una obra de la temporada, como dice Isaías. Ministrar a los corazones y señalar el tiempo. Hermanos y hermanas, abran su casa, sirvan a los santos, tengan cuidado de ellos, y den, económicamente, espiritualmente, materialmente, físicamente, sea hospedador y dé a los santos. Den su amor a los santos. La iglesia necesita mucho amor. Mucho amor. Ahora, la última cosa que quiero decir, y lo siento, hablé mucho. Todavía no es medianoche. Una cosa más. Si van a migrar, emigración. No piensen que la migración es una cosa de jóvenes. No. La migración es para la gente de edad adulta. Vamos a hacer un crucero todo el país, etcétera, pues son principio, pero les digo, es una vida después de los 50. Yo no, ustedes no han visto este país todavía. Este país es maravilloso. No es solamente la bahía, el área de la bahía. Hay muchos lugares en este coche. Si tienen ustedes una carga de emigrar, les encargo. Y véanme, tengo una lista de ciudades donde ustedes pueden ir. Y vean ustedes, encuentren dónde quieren ir y vayan con comunión y oración a través de los que llevan la delantera, y luego se van a olvidar del norte de California. Pero vayan allá y hagan esta clase de trabajo de un hermano de edad adulta, como los maderos del Líbano, plantado en los atrios del Señor. Vayan y den fruto. No necesitan todas estas cosas, pero ustedes pueden estar así, tomando la carga, hablando, abriendo su casa y tomando cuidado de muchos jóvenes y nuevos. Solamente decirles de abracha, dos o tres matrimonios. Con eso podemos establecer la vida de iglesia. Pero después de estos santos, usted puede tomar a los jóvenes. Ustedes no pueden tomar la vida de iglesia solos, pero con... Pero una vez que estamos en la vida de iglesia, el factor de las canas es mucho mejor. Visite nuevas ciudades y no es el dominio exclusivamente dominio de los jóvenes. No. Es nuestro. Es nuestro, de ustedes. Y veo muchos que han hecho esto y créanme, están muy ocupados y felizmente ocupados. Y le doy gracias al Señor que ellos emigraron, porque sin ellos la vida de la iglesia no hubiera sido establecida en esos lugares. No hubiera manera. Muy bien. Ya terminé por hoy.